Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y de los compañeros del equipo de magazines de COPE Valencia, Ainhoa Clavel, Marce Valera, Javi García. Y a todos, feliz Jueves Santo en este jueves 6 de abril de 2023. Bueno, estamos en plena Semana Santa, disfrutando de además de unos días con un tiempo espléndido que permite salir a la calle y disfrutar de tantas procesiones como tenemos, por ejemplo, aquí en Valencia, en la Semana Santa Marinera. Bueno, en cualquier rincón de España, donde siempre hay lamentos y miedos con el tiempo, que este año se están disipando desde hace ya días, porque está haciendo un tiempo espléndido. Bueno, hoy hablaremos, lógicamente, en el programa de Semana Santa. Hacia el final del programa vamos a contar con el espacio de Cáritas, hoy dedicado a este Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno. Pero también hablaremos, por ejemplo, de actividades que se pueden hacer mañana Viernes Santo aquí en Valencia, en el Museo de Sindonología, por ejemplo, en el Centro Español de Sindonología, porque hace una jornada de puertas abiertas para que la gente lo visite. Y también hablaremos, como hacemos cada semana hacia finales, los viernes habitualmente, mañana hay programa, pues hoy lo trasladamos a hoy jueves, nuestra agenda semanal y nuestro espacio dedicado a Kinépolis, que también se puede ir al cine, en los días festivos. Pero antes vemos cómo está el tráfico y el tiempo, vamos allá, nos lo cuenta desde la DGT, cómo están las carreteras valencianas, Alejandro Martín.
Muy buenas tardes, Carles, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que complica la A7 a la altura de Moncada, sentido Alicante. Al margen de este alcance vamos a encontrar también complicaciones en el acceso a la capital del Turia, será una circular por la 3 a la altura de Cheste, sentido Valencia capital, pero en cuanto en el resto de carreteras, tanto de la red vial principal como de la secundaria, se circula, eso sí, con normalidad.
Gracias. A ver cómo está el tráfico en Valencia capital. Centro de Gestión del Ayuntamiento. Mónica Raga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues como has comentado, ya llega el buen tiempo y la verdad que se nota mucho en el tráfico. Durante la mañana ha sido muy tranquila, pero en este momento podemos informar que en cuanto a los accesos a la ciudad, tenemos tráfico congestionado de entrada y de salida en la pista de Silla, la V31. Y dentro de la red viaria principal de Valencia tenemos tráfico congestionado en Jacinto Benavente y Plaza de América y tráfico denso en Ciudadela y Marqués del Turia hacia el Puente de Aragón. Y eso es todo, que pase muy buena mañana.
Vamos con el tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta Said Sbai.
Buenas tardes, hoy jueves en Valencia esperamos intervalos de nubes medias y altas tendiendo a cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios importantes, llegando a los 23 de máxima en Xàtiva y Ontinyent, 22 en Requena, 21 grados en Gandía y hasta 20 de máxima en Valencia. Además, viento variable flojo tendiendo a este y sureste. Para mañana viernes esperamos cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. También intervalos dispersos de nubes bajas matinales en puntos de la mitad sur, sin descartar alguna bruma. Temperaturas en ascenso con 26 de máxima en Xàtiva, 25 grados en Ontinyent, 24 en Requena, 23 en Gandía y 22 en Valencia capital. Además, viento variable flojo tendiendo por la tarde a este y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Actualizamos información con nuestro compañero Santi Pacheco. Lógicamente, el buen tiempo provoca pues una alta ocupación hotelera en una zona como la nuestra, que donde el turismo pues es protagonista. Santi, ¿qué tal?
Pues muy bien, efectivamente. La noticia del día es el llenazo que tenemos desde ya hace algunos días en la Comunidad Valenciana, porque sabes que nosotros somos, junto a Cataluña, la única comunidad donde hoy todavía estamos laborable.
Ah, muy bien.
Pero el resto de comunidades ya, incluso la madrileña, empezó hace una semana o algo así. Con lo cual, pues ya vamos teniendo mucha gente de forma escalonada, pero... Bueno, pues la noticia hoy en las carreteras para los valencianos que vamos a nuestro, pues al pueblo, donde cada uno lo tenga, esa operación especial salida para nosotros, o la noticia en las carreteras, es a partir de las 3 de la tarde de hoy, pero es verdad que está viniendo muchísima gente. Tenemos llenazo, y eso desde luego es algo positivo. De hecho, por ejemplo, pues nos cuentan desde la patronal hotelera que los porcentajes seguramente van a rondar, van a superar el 90%. No es que hayamos conseguido volver a los niveles prepandémicos, es que los hemos superado ya más muy holgadamente. Todos estos porcentajes, encima, sin la reserva de última hora, es decir, ese que se ha esperado al último momento diciendo, bueno, siempre pasa en Semana Santa que llueve, que no sé qué, esta vez no. no parece que vaya a llover, por lo menos no lo suficiente como para anular absolutamente nada de nada. ¿Qué pasa? Pues que son unas fiestas que efectivamente mucha gente viene buscando nuestras playas, que es nuestro destino fuerte, pero también es unas fiestas que dan mucho para irse al monte, coger la mona, irse en familia, el cachirulo, la cometa, lo que cada uno le llame. Bueno, son unas fiestas o unas fechas en las que como nunca visitamos nuestros montes, por lo que sea, la gente en Semana Santa, así como en verano hace mucho calor y vas buscando el agua de la playa, pues ahora en Semana Santa lo del monte, ¿verdad?
Hay rincones divinos, además.
Bueno, ¿qué pasa? Pues que el monte está como está. Lo vimos hace solo 15 días, en ese tremendo incendio que nunca habíamos tenido uno tan grande a estas alturas del año, ¿verdad? Parecía que fuera en pleno verano, en plena Calígula. Bueno, el caso es que el monte está fatal. El monte está muy seco, no ha llovido en muchos meses, lo vimos el otro día, y es un momento en el que va a haber mucha gente en los montes. Así que, varios mensajes. Primero, sí, dispositivo especial perfectamente puesto, ahora vamos con ello. Y sobre todo, mucha precaución y mucha responsabilidad personal. Respecto a lo del dispositivo, Gabriela Bravo, consejera de Interior y Justicia, nos decía ayer que se van a establecer todas las medidas como si estuviéramos en máxima alerta. Realmente no se activa la máxima alerta, porque protocolariamente la máxima alerta, por ejemplo, te impide incluso pues hacer una paella en un sitio recreativo, etcétera. Y bueno, y son las fechas en las que son, con lo cual, salvo que hubiera poniente o algo así, no se quiere prohibir eso. Pero lo demás, todo, absolutamente todo, la escuchamos.
Se permitirán, por ejemplo, pues poder utilizar los paelleros que reúnan las condiciones estrictas que establezca la normativa, siempre además cumpliendo pues también los requisitos necesarios para evitar cualquier tipo de incidente.
Por lo demás, y por desgracia, sí que tenemos un suceso. Esta pasada noche, la Policía Local de Valencia ha detenido a dos presuntos autores de un delito de agresión sexual a una joven que se encontraba en estado de semi-inconsciencia en un local. La víctima ha sido trasladada al hospital y sí que ha logrado comunicarle a los agentes que su intención, cuando mejorara, cuando la trataran en el hospital, es denunciar a esos presuntos agresores sexuales. Además, la policía local ya nos ha contado que hay varios testigos que efectivamente confirman lo sucedido. Y acabamos, como no, porque hablábamos del descanso, de la playa, del monte, pues hombre, las fechas son las que son, así que también hay muchísima gente pendientes de las procesiones, pendientes de los oficios de esta tarde, etcétera, etcétera. Cofrades, hermandades. Este año no hay problema esto de coger un disgusto porque se pone a llover y no sale la... No, sí van a salir todas las procesiones y el tiempo no va a impedir absolutamente nada. Primer mensaje. Segundo mensaje. ¿Sabes dónde están las imágenes más antiguas que salen en procesión en la Comunidad Valenciana?
Lo ignoro.
Pues en el centro de Valencia. En concreto, son las que salen por el centro histórico de San Juan del Hospital. La imagen del Santísimo Cristo de las Penas data del siglo XII. Y sale esta noche, a eso de las 9.
Qué chulo verlo. Gracias, Santi.
Venga.
Feliz Semana Santa. Y vamos con la semana de pasión que está viviendo el Valencia Club de Fútbol. Con José Manuel Segarra. ¿Qué tal, Segarra?
Hola,
Villeta. Bueno, tenemos noticias del partido entre el Elche y el Valencia, partido derbi autonómico. ¿Qué podemos contar?
Una noticia que acabamos de adelantar en nuestras redes sociales, y es que el Valencia va a disponer de, atención, 1.350 entradas para el partido contra el Elche del domingo 23 de abril. Son muchas entradas, ¿eh?
Sí,
a un precio de 25 euros, que yo creo que es asequible. Y recuerdo que los jugadores del Valencia van a sufragar el autobús para todos los aficionados que quieran ir a ese partido. ¿Cómo se va a conseguir? A partir del próximo martes, el Valencia va a poner a disposición de socio VCF, tienes que ser socio VCF,
sí.
Y si quedaran, que yo dudo que queden, entonces el jueves se pondría para el resto del público. Son, repito, 1.350 entradas. Porque recordemos que para este domingo ya se pusieron a la venta 530 entradas y duraron 8 minutos.
¡Ostras!
A la venta, 8 minutos. De esas 530 personas que van a estar en los Juegos Mediterráneos el próximo domingo, 400 se van en autobús, en 8 autobuses que también son sufragados por los futbolistas del Valencia. Para jugar en Almería, partido clave, recuerdo, el próximo domingo a las 6:30 para el Valencia.
Duele decir que los partidos clave de Valencia son Almería y Elche, pero es así, la realidad.
Bueno, y Valladolid,
Cádiz, bueno,
y todos en abril, ¿eh?
Sí,
todos se juegan en abril.
Sí, es verdad.
Hoy, por ejemplo, contamos en nuestra web qué llamativo, ¿no? Hace 8 años el Valencia se jugaba la cuarta plaza de Champions en Almería. 8 años después, se juega la cuarta plaza por abajo para salvarse de la categoría. Pues en esto han convertido, desgraciadamente, al Valencia. Para el partido del domingo, Nico no se ha entrenado, así que tiene mala pinta de cara a ese choque. Vamos a hablar, lógicamente, del Levante, que tiene otro partidazo contra el Eibar, contra el vigente líder de la categoría. Y hoy se cierra, desgraciadamente, la Euroliga en la Fonteta para Valencia Basket. Recibe a la Virtus de Escariolo. Ninguno de los dos se juega absolutamente nada, así que descafeinado el choque. Ganaron las chicas ayer su partido de liga contra Guernica, demostrando que ya han dejado atrás lo de la Copa y están a puntito de convertirse en campeonas de la liga regular.
Correcto, que también, ¿no? También es un puntito, claro, ahí añadido para afrontar el playoff, efectivamente, con otro ánimo. Y el Valencia Basket de chicos, oye, pues aunque no se juegue nada, hay que ganar, qué narices.
Que sí.
Segarra, gracias. Como siempre, recordamos, 2:30, deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sabemos de la importancia de cuidar nuestra salud bucodental y contamos una vez más con el cirujano oral, el doctor Alberto Bericat, de Clínicas Bericat. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Pues muy bien, Carles, aquí encantado de estar con oyentes de COPE.
Un placer. Vamos a hablar, si le parece, de algo que nos interesa mucho a todos los que somos pacientes puntualmente de cualquier clínica dental. ¿Cuándo vamos a poder tener nuestra boca sana con la técnica que emplean de dientes fijos en un solo día?
Bueno, las técnicas de implantes y dientes fijos se emplean en aquellos casos en los cuales los dientes ya son irrecuperables. Uh-huh. Entonces, el paciente acude para extraer esa pieza o esas piezas que ya están en mal estado.
¿Sí?
Y, se realiza la extracción, se realiza la colocación del implante en el mismo momento y la colocación de un diente fijo en el mismo día, unas horas después de haber colocado el implante. Entonces, ese paciente puede hacer una vida normal desde el día siguiente de la intervención. Con lo cual, ahí solucionamos su problema, eliminamos ese problema que tiene con su diente en mal estado y lo resolvemos con un implante.
Siendo una técnica en la que, bueno, hay que trabajar mucho en esa boca, ¿nos va a doler?
Esa es la pregunta del millón siempre, Carles. O sea, nos va a doler, ¿no? Realmente hoy en día ya tenemos muchos medios para que el paciente no sufra. Uh-huh. Entonces, como sabes, nosotros somos un equipo, Bericat. Bericat es mi apellido, me llamo Alberto Bericat. Y somos un equipo dedicado solo a implantes dentales. Con lo cual, lo que hemos realizado y hemos tratado es de optimizar al máximo y de generar una experiencia de paciente que sea agradable, dentro de la dificultad que ello conlleva. Y por ello, en estos casos lo que hacemos es, cuando un paciente es ansioso, es nervioso, le genera un miedo el acudir a la clínica, lo que hacemos es una sedación consciente para hacer que ese paciente esté relajado, esté tranquilo y durante su tratamiento de colocación de implantes esté en una situación de relax, efectivamente.
Cuando uno ve que la primera cosita ya no duele, las que vienen detrás, pues ya sabe que no pasa nada, ¿no?
Efectivamente.
¿Hay alguna edad mínima para colocar estos implantes o una máxima?
Edad mínima, sí, es curioso porque normalmente el paciente piensa que cuando empieza a cumplir años parece como que ya no puede ponerse implantes. Un paciente de 90 años, de 95 años, con un buen estado físico y un buen estado de salud, sin patologías importantes y sin medicaciones que nos comprometan, no tiene ningún problema para colocarse implantes siempre que el hueso está en buenas condiciones.
Muy bien.
Ahora bien, en edad temprana, en gente joven, sí tenemos una limitación. El implante dental no se puede colocar en aquellos pacientes que todavía están en fase de crecimiento.
Correcto.
Con lo cual, en varones, teóricamente se habla de los 16-18 años.
Uh-huh.
Yo a un hijo mío esperaría un poco más.
Vale.
Porque existe un crecimiento tardío que nos puede generar algún problema estético en el tratamiento de implantes. Y en las niñas, un año o dos años antes, ya terminan su crecimiento y ya podemos colocar. Con lo cual, a partir de los 18-20 años, diría que podemos con total seguridad colocar implantes.
Ese es tu problema, sabes que tienes solución en poco tiempo. Pues doctor, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Permita recordar el teléfono de Clínica Bericat, 963-391-684. 963-391-684.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Y tenemos nuevo ciclo de músiques religiosas del MON, donde Escola Cantorum Paradisi Portae y Capilla de Ministers abordarán los programas Via Crucis y Sixena en la Almodí. Actuarán mañana viernes y el domingo 2 de abril a las 7:30, como digo, dentro del ciclo Músiques Religiosas del MON, organizado por la Asociación Cultural Comes y en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia y del Palau de la Música. Escola Cantorum Paradisi Portae hará un recorrido literario musical por las 14 estaciones del Via Crucis, un popular rezo que siempre ha estado acompañado de música. Capella de Ministres, por su parte, abordará tres momentos significativos del año litúrgico: la festividad de San Juan Bautista, la celebración del Mandatum del Jueves Santo y la intensidad de la Pascua con la Visitatio Sepulcri. Tras estos conciertos actuarán también Parvoz con el programa Persia y la música Sufí, miércoles 12, Alcor Gentil con En nombre de Miriam, María, Mariam, el jueves 13, y la programación la clausurará Capella de Ministres con La Voz de Dios, un recorrido por autores del barroco europeo el domingo 16. Justamente para este concierto disponemos de dos entradas gratis. Haremos un sorteo muy sencillo, simplemente enviando un WhatsApp al siguiente número, toma nota, 697-436788, te lo repito, 697-436788. Se llevará, como digo, dos entradas gratis para este concierto de Capella de Ministres el domingo 16 de abril. Ya sabes, un WhatsApp, ¿eh? Quiero ir a ver a Capella de Ministres el día 16 en el Almodí de Valencia. Por último, te recuerdo que el Festival de Música Antigua de Valencia ha contado con la participación de prestigiosos intérpretes nacionales e internacionales, situando a Valencia como una de las más importantes del panorama musical.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con la agenda que nos trae cada semana Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Qué nos traes?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues de categoría, ya.
Preparando el cachirulo.
Correcto, las fiestas están ahí ya, los días festivos, quiero decir, pues oye, aprovechando, claro, sí.
Muy bien, porque estos días puede que nos hayamos hecho alguna escapadita, que se hayan hecho alguna escapadita.
Al pueblo, sí.
Al apartamento, uh-huh. A otra ciudad, incluso a otro país, o simplemente preferimos quedarnos en Valencia para practicar el dolce farniente y salir de excursión, ir a la playa o hacer turismo por nuestra ciudad, que bien merece la pena.
Pero si tanto que hacer, no va a dar tiempo a ir al teatro o a ver un espectáculo, ¿eh?
Bueno, sí, tarde, noche, sí.
Hay que hacer todo eso, empinar el cachirulo, comerte la mona, saltar a la comba y encima ir a todo esto. Bueno, ya voy.
Y esclavar el huevo duro, ¿no?
Correcto.
Si eres de los que se quedan, te vamos a comentar las propuestas más interesantes para que tus veladas estén más aprovechadas. Muchos de los teatros y salas de Valencia se han tomado estos días libres. Otros, como el Teatro Olimpia, nos ofrecen programación de primer nivel con espectáculos como Nuda, un show de teatro acrobático del creador de Lucía, de Cirque du Soleil. Inspirada en la novela homónima de Daniele Finzi-Pasca, Nuda, la nueva creación de la compañía, es un espectáculo lleno de misterio y asombro, en el que la profundidad y el abismo están en continuo diálogo con un ligero mundo y luminoso, compuesto de planos que se sobreponen e interactúan. Cinco extraordinarios artistas interpretan un espectáculo en el que la fuerza teatral se combina con una narración poética con sabor a ensueño, en absoluta armonía con el teatro físico y la danza aérea. La compañía de Daniele Finzi-Pasca, afincada en la Suiza italiana, tomó forma a partir de los conceptos del teatro de la caricia y del gesto invisible desarrollados a lo largo de los 40 años de experiencia. Estos conceptos han consolidado una estética única y un estilo muy personal de creación y de producción en todo lo que hacen, que va desde teatro, danza, acrobacia, circo, ópera o documental.
María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente, María Cristina me quiere gobernar.
Teatro Círculo presenta La Traición 60.3, un montaje basado en la obra La Traición en la Amistad, escrita en el siglo XVII por María de Zayas. Esta es la única obra teatral conservada de la autora, en la que hilvana una historia de traiciones protagonizadas por mujeres y defiende a una mujer que decide sobre el goce de su propio cuerpo. Se trata de una comedia de lío en la cual los personajes femeninos se encuentran en el centro de la acción y elaboran un discurso en contra de los tópicos establecidos. La obra sitúa la acción en la década de los 60, en una imaginaria sociedad española que anda entre los obedientes años 50 y los esperanzadores 70. La radio sirve como canal para elaborar una puesta en escena en la cual la música y los jóvenes son los protagonistas. Por otro lado, La Máquina Teatro presenta este fin de semana el montaje Yo Madre, que tiene a una mamá como protagonista. Berta es una mujer que se ha pasado la vida tratando de ser la mejor hija, la mejor mujer y la mejor madre. Ahora es influencer de maternidad y ha organizado un retiro de fin de semana con la intención de compartir los secretos para convertirse en una madre perfecta. Pero la perfección no existe y la realidad está llena de emociones contradictorias. Por otro lado, el Teatro Thalía presenta unas Pascuas Mágicas, un nuevo ciclo de espectáculos de magia fresca e innovadora para todos los públicos, de la mano de jóvenes y divertidos ilusionistas como Magmarín, Dacris, Noel Galán, Pando el Mago y Mr. Rochester. Unas funciones que harán desaparecer por arte de magia el aburrimiento y que van a hacer de la ilusión la compañera de butaca para quien vaya a verlos desde hoy hasta el próximo lunes. Entre las actuaciones mágicas se intercalará el show de uno de los monologuistas más queridos por el público valenciano, Óscar Tramolleres, que este viernes hará reír al público con sus experiencias sobre el maravilloso mundo de ser padre. Tú ahí también podrías aportar alguna cosita, seguro.
Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Es complicado los primeros 20 años, luego ya se...
luego ya se complica, pero menos.
¡Arriba, Greta! ¡Hoy es el día! ¿Me puedes llevar?
Yo no, pero el tren sí.
Yo no, pero el tren sí.
Otro espectáculo pensado para todos los públicos es el que presenta la Sala Off, el musical El viaje de Greta. El espectáculo narra la historia de Greta, que se levanta a diario diciendo la frase «Hoy es el día», así que despierta desde hace 17 años con la esperanza de que una familia la adopte. Pero Greta ya no puede esperar más. Necesita averiguar quién es su verdadera familia, así que emprenderá un viaje lleno de diversión, fantasía y emoción en el que descubrirá que a veces lo que deseamos está a tan solo 3 paradas de distancia. En cuanto a música, el ciclo de conciertos Lux Vela de la Iglesia Jesuitas de Valencia comenzó ayer con la actuación en el Templo de Armonía del Parnás. Hoy se podrá escuchar el concierto de Pérgamo Ensemble con un repertorio compuesto específicamente para la Semana Santa en el marco de un proyecto que es un compromiso de la institución con la cultura que aúna música y patrimonio. Las otras formaciones que actuarán en este ciclo son Cabanilles Consort, dirigida por Pablo Márquez, que actuará este viernes, y la agrupación Amistis el sábado 8, que clausurará el ciclo de esta edición.
Viu un camí d'emocions escèniques amb les arts.
¿Y esta semana pascuera no hay nada en Les Arts?
Pues mira, hasta el jueves de la semana próxima no hay espectáculos, aunque esta semana hemos tenido 2 sesiones de Berklee a Les Arts con motivo del próximo estreno en Valencia de la ópera Tristán e Isolda. No sé si sabes que en Les Arts, siempre que hay estreno de ópera, hay diversas actividades en torno a ella.
Es verdad, eso a mí me interesa. O sea, ¿quieres decir que si el público quiere saber más sobre alguna ópera, lo puede hacer a través de Les Arts, ¿no?
Claro.
De la web.
Claro que sí. Mira, cómo se va a estrenar Tristán e Isolda, viene el divulgador musical Ramón Jenner para desvelar en una charla los secretos y las curiosidades de esta ópera de Richard Wagner. será el jueves 13 a las 7:30 de la tarde. Una conferencia muy interesante para disfrutar más de este espectáculo. Les Arts a la Filmoteca también aporta su granito de arena con películas relacionadas con las óperas programadas. En este caso se proyectarán dos sesiones de cine para ver la película Melancolía de Lars von Trier. Pero eso no es todo. El ciclo Perspectives, en colaboración con Amics de l'Òpera de les Arts de la Comunitat Valenciana, celebra un encuentro con los protagonistas de esta producción en el que se hablará sobre lo más destacado.
Ah, todo muy recomendable para descubrir más cosas sobre esta historia de amor. Qué
así
bien.
Es, así es. Es una buena manera de ir a ver esta ópera imprescindible de Wagner, llena de pasión y romanticismo, sabiendo mucho más sobre ella para, entre otras razones, disfrutarla plenamente. Y por si el público quisiera ahondar más, habrá una actividad didáctica el próximo domingo 23 de abril que se llama Una mañana con, en la que se habla de cada espectáculo desde el principio, cómo se pone en marcha, el diseño escénico, el vestuario, el atrecho, el proceso de ensayos, todo lo que siempre has querido saber y nunca te has atrevido a preguntar.
Pues yo sí que me atrevo. Mira, te voy a preguntar a ti. ¿Cuándo se podrá ver Tristán y Isolda en les Arts?
Del 20 de abril al 3 de mayo. Habrá funciones los días 20, 23, 26 y 29 de abril y 3 de mayo. Más información en lesarts.com. Nos vemos en les Arts. Por último, la próxima semana os recomendamos los espectáculos que se estrenan en el Teatro Thalía con las hermanas de Manolete, en el Teatro Rialto, las Kutchers, y el concierto homenaje a Nino Bravo con la Banda Municipal de Valencia y el cantante Felipe Garpe en la Plaza del Ayuntamiento el miércoles que viene, día 12 de abril. Un concierto con acceso libre para todo el público que quiera escuchar las canciones de Nino Bravo cuando se cumple precisamente este mes el 50 aniversario de su desaparición en el mundo real, ya que Nino sigue más vivo que nunca en el mundo de los ídolos y artistas eternos.
Así es. Pues nada, más planes como siempre en nuestra página web cope.es/Valencia.
Feliz Semana Santa.
Igualmente, Eva.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El sábado 29 de abril, ven a la gran vigilia diocesana con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Un acto presidido por el arzobispo de Valencia y con la presencia de la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados. Accede de forma gratuita. Adoración, cantos, oraciones y testimonios vocacionales. Apertura de puertas a las 18:30 horas. Inicio a las 20 horas. El sábado 29 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, ven a la gran vigilia diocesana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y como cada semana, nos vamos a Kinépolis para que nos cuenten qué tienen de nuevo en los estrenos semanales, bueno, y en la programación de las actuaciones en directo con el Kinépolis Live.
To Kinépolis.
Aquí tenemos a Raquel Soriano. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Carles. Pues estamos de cine, ¿no?
Muy bien, muy buenas pelis que llegan. Es que se ha notado que previo a Semana Santa y durante la Semana Santa había pelis ahí como guardaditas, sí. Y todas de golpe.
Las teníamos en un cajón preparadas.
Muy bien, muy bien. Es las productoras que son como son.
Sí.
Bueno, pues tú dirás, ¿por dónde empezamos? Va, a ver.
Pues un peliculón.
¿Un peliculón de qué tipo? Antes de nada, a ver, ¿qué es? ¿De miedo? ¿De acción? No. ¿Un thriller?
Drama, pero yo creo que aquí todos nos va a encantar, porque todos somos fanáticos de o el personaje o las zapatillas.
Vale, pues tú dirás.
Air.
1984 ha sido un año duro.
Te contraté para potenciar la división de baloncesto.
¿Y la gente no sabe?
Nike.
¿Y qué es Converse?
La zapatilla estrella de la NBA.
Nike no tiene nada de guay.
Tendrías que hacerle una propuesta muy convincente.
Nuestra división de baloncesto da pena.
No me entusiasma.
Ahora es cuando tiene que ocurrírsete una idea brillante. No te cortes.
¡Lo tengo!
Lo he encontrado.
¿A quién? ¿Al señor?
No podemos permitirlo. Me jugaría mi carrera por un solo jugador.
Me llamo Sonny Vaccaro, soy de Nike.
¿Y tiene usted la costumbre de presentarse en las casas ajenas sin avisar?
No me gusta aceptar un no por respuesta.
Oh, Dios, ya empezamos.
Me preguntaste qué hago aquí y esto es lo que hago. Te busco jugadores y esta vez estoy convencido. Sí, es arriesgado. Lo que hacías tú de vender zapatillas en el maletero de tu Plymouth también lo era. No cambies ahora.
¿Por un novato?
Sí.
¿Que nunca ha pisado una cancha de la NBA?
Sí, esa es la definición exacta de rookie, sí.
Narra la increíble y revolucionaria asociación entre Michael Jordan, un novato por aquel entonces, y la incipiente sección de baloncesto de Nike que revolucionó el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. Cuenta la atrevida apuesta que definió la carrera de un equipo poco convencional, la visión implacable de la madre que conoce el valor del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del baloncesto que se convertiría en el más grande de todos los tiempos.
Sí, señora, un jugador que juega regular. No, que regularmente metía más que nadie. Eso me refería.
Eso sí.
Eso es verdad. Vamos con la siguiente película.
Venga, para toda la familia, Super Mario Bros., la película.
Hay un humano que lleva bigote igual que tú.
¿Te crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial de su nombre? Porque para nada.
Bowser se acerca. Pero juntos vamos a detener a ese monstruo.
¿Cómo? Miradnos, somos adorables.
Super Mario Bros. La película.
Es la adaptación de la serie de videojuegos de Nintendo. La película cuenta la historia de Mario y Luigi, dos hermanos que viajan a un mundo oculto para rescatar a la princesa, capturada por el malvado rey. Las cosas, sin embargo, no serán sencillas. Mario y Luigi tendrán que enfrentarse a un ejército de setas animadas antes de luchar contra su oponente.
Qué bueno, ya, es decir, la película, y me viene a la cabeza la musiquita, ¿eh? Tanto que he jugado a esto. Super Mario Bros., muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Esto también es infantil? ¿Es comedia? ¿Esto es drama? ¿Esto qué es?
Es comedia, tuvimos el preestreno en nuestras salas y me parece una apuesta súper chula porque pasar de Caperucita a loba.
El día que tocas el techo del patetismo marca un antes y un después. Decidme si no es el colmo ir a la farmacia por antidepresivos y encontrarte a tu ex comprando condones.
A los antidepresivos le invito yo.
Tu plan es vengarte de un tío que pasa de ti tirándote a uno del que pasas tú.
Exacto.
Muy bien, así aprenderá.
Ahí decides dejar de ser una caperucita y convertirte en loba. Pero a veces el rollo de una noche viene con final alternativo, con flip incorporado. Chao.
Bueno, yo ya he reconocido alguna voz de actores, en fin, que la gente ya tiene en la cabeza, ¿no?
Sí, Marta González de Vega nos contaba que ella también ha estado haciendo esta obra de teatro en Madrid y que la ha convertido en película. Y además, ella la protagonista de nuevo. También le acompaña Berto Romero y David Guapo.
Cuéntame de qué va la película.
Pues Marta hace de Marta, que consigue pasar de Caperucita a loba cuando decide usar cada situación patética en la que el amor le pone y para aprender a reírse de sí misma más fuerte que nadie. Internándose en el bosque del drama, llegará a convertirse en la protagonista de su propia comedia al descubrir que del drama brota la risa y de la risa el poder.
Bueno, qué chulo, qué bien. Vale, y la última película que tenemos es...
Hombre, pues terror. Hacía falta algo de terror.
Vale, a ver.
El exorcista del Papa.
Padre Gabriele Amort, en la noche del 4 de junio, realizó usted un exorcismo.
Eso no fue un exorcismo. La mayoría de los casos no requieren un exorcismo.
El 98% de los que se le asignan son por recomendación de médicos y psiquiatras.
El otro 2%, yo lo llamo el mal.
Inspirada en los archivos reales del padre Gabriel Amort, exorcista jefe del Vaticano, la película relata la terrorífica posesión de un joven y cómo termina descubriendo una conspiración que se ha tratado de mantener oculta desesperadamente.
Ahí está, el exorcista del Papa. Y de Kine Live, de espectáculos en directo, ¿qué tenemos?
Pasamos a algo más divertido. Tenemos un montón de espectáculos con Paco y Maite, mucho humor, el domingo 14 de mayo. Raúl Antón, más humor, el viernes 26 de mayo. Tony Pons con Hipnosis y Mentalismo, el 27. Y Xavi Castillo, el 28. Mayo viene cargadísimo de espectáculos.
Y de mucho humor de calidad.
¿Y dónde lo puedes comprar todo?
Esto yo me lo sé, en kinepolis.es.
Muy
Raquel,
bien.
Muy bien, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
El sábado 29 de abril, ven a la Gran Vigilia Diocesana con motivo del año jubilar mariano del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Un acto presidido por el Arzobispo de Valencia y con la presencia de la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados. Accede de forma gratuita. Adoración, cantos, oraciones y testimonios vocacionales. Apertura de puertas a las 18:30 horas. Inicio a las 20 horas. El sábado 29 de abril en la Plaza de Toros de Valencia, ven a la Gran Vigilia Diocesana.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en uno de los días clave de la Semana Santa. Hoy es Jueves Santo. Y yo siempre digo que la Semana Santa, bueno, aparte de tener el momento para el esparcimiento con la familia, pues también lo hay para el recogimiento. Y a mí me gusta dedicar tiempo, bueno, a cosas tan sencillas como, por ejemplo, ilustrarse un poquito, ¿no?, sobre lo que estamos celebrando. Aunque sea viendo películas en la tele que son divinas, como pues la historia más grande jamás contada, o algunas clásicas como Ben-Hur, qué sé yo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por supuesto, también participar en la cantidad de actos que tenemos en la Semana Santa marinera aquí en Valencia. Pero os voy a proponer un acto bien chulo, que va a tener lugar mañana Viernes Santo en el Centro Español de Sindonología. Una jornada de puertas abiertas, pues para conocer uno de los elementos clave, ¿no?, del cristianismo, como es la Sábana Santa y otras reliquias de las que además disponemos alguna muy cerquita aquí en Valencia. Tengo vía telefónica a su presidente, a Jorge Manuel Rodríguez, para que nos dé detalles de qué va a ir esta jornada. Jorge Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantado de estar con ustedes ahora mismo.
Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a poder disfrutar en vuestra sede, en la calle Cotanda, mañana viernes?
Bien, bueno, pues lo que intentamos es hacer una actividad que realmente es casi lo único que se puede hacer en Viernes Santo, a partir de ir a oficios y poco más, porque sí, está todo cerrado.
Claro.
Pero desde hace ya algunos años, en el Centro Español de Sindonología, que estamos en la calle Cotanda 1, tercer piso,
sí,
lo que hacemos es que atendemos a la gente que quiera entrar a ver nuestro museo. Nosotros tenemos una sede que tiene un pequeño museo con reproducciones de reliquias de la Pasión, uh-huh, y también tenemos un pequeño salón de actos donde pues caben 40 personas, se pueden poner vídeos. Entonces lo que hacemos es que mostramos las reproducciones de algunas de las reliquias más importantes. Entonces, pues probablemente yo mismo o alguien del centro explique el museo,
sí,
mientras otros están viendo los vídeos que tienen que ver sobre eso, sobre las reliquias de la Pasión, ¿no? Y luego, pues así hacemos un recorrido y la gente sale, que viene, pues sale muy contenta.
Claro.
Hemos tenido los dos años de, pues como todo el mundo, con la pandemia y tal, pero ahora hemos retomado y hemos hecho algunas mejoras en el museo, en fin, estamos en ello.
La verdad es que hay un montón de elementos que son dignos de estudio, no digo por los expertos, sino por la gente corriente. Hay un montón de cosas que se pueden aprender y que te ayudan a entender, ¿no?, cómo la historia de Jesucristo nos ha llegado hasta nuestros días a través, ¿no?, de algunos elementos, como yo decía al principio, que son clave.
Claro, además nosotros los tratamos como documentos que nos hablan de la historicidad del personaje. Uh-huh. Porque hay veces que la gente dice, no sabemos nada de Jesús. Bueno, no sabrá usted, pero nosotros sabemos muchas cosas. Es que hay veces que hace mucha gracia, pero la gente dice, no sabemos nada. Digo, no, usted no sabe nada. Pero hay mucha gente que lleva mucho tiempo estudiando.
Claro.
Y hay algunas reliquias que son muy fiables. O sea, empezando por el Santo Cáliz que tenemos en Valencia, que tenemos una sección en el museo,
sí,
y lo explicamos. También tenemos pues una reproducción del sudario de Oviedo, cuya investigación hemos hecho nosotros, y explicamos así pues en pequeños brochazos, porque no puedes estar ahí 3 horas con cada cosa.
Claro.
Pero explicamos pues qué es el sudario, porque es la clave de la autenticidad de la Semana Santa, y tenemos la mejor reproducción que existe, porque la hicimos nosotros escaneando el sudario mismo. Tenemos también una reproducción que es buenísima de la Sábana Santa,
¿sí?,
que también está tomada de un escaneado de la propia tela. Entonces es la mejor reproducción que hay ahora mismo en España, la tenemos.
¿Que es como una réplica?
Sí, pues es una imagen escaneada impresa. Aunque siempre cambia un pelín el color cuando se imprime,
claro,
pero es la mejor reproducción. Y la verdad es que...
¿Como un facsímil, no?
Un facsímil, sí.
Muy bien.
Luego también tenemos un facsímil de la cruz, ajá, que también la gente se hace la idea de que la cruz es enorme, pues no. Tenemos un facsímil de lo que era la corona de espinas, tenemos pues un estudio que forma parte de mi tesis doctoral, porque yo soy licenciado en Derecho, profesor en la Facultad de Derecho, pero también soy doctor en Historia del Arte,
uh-huh,
con una tesis sobre la historia de la Sábana Santa. Entonces, pues contamos cómo la Sábana Santa sí que se ha conocido a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que se enseñaba solamente el rostro, cómo eso origina todas las leyendas, la Verónica y todo eso. En fin, hay un montón de cosas que podemos saber y que la gente sale contentísima cuando se las explicamos. Entonces, pues, lo hacemos gratis de Tamore y además, pues, mañana es un día buenísimo para hacerlo.
Desde luego que sí. Pues nada, yo creo que es muy oportuno, efectivamente, tener un poco de interés en conocer la historia, todos estos aspectos culturales y... Bueno, también, ¿por qué no decirlo? Artísticos, ¿no? Que sí, encierran todas estas reliquias, y particularmente aquí en Valencia, que además contamos con una de estas, bueno, que es un tesoro, no sé, incalculable, ¿no? Como es el Santo Cáliz, probablemente, ¿no? La única que reúne todos los elementos para considerarla auténtica, pues con más motivo, ¿verdad?
Efectivamente, que además el Santo Cáliz está muy bien documentado. Todo lo que ocurre es que los valencianos no saben nada de nada. La prueba es que sales con un micrófono a la calle, haz la prueba y verás. Sales con el micrófono y dices, la gente, ¿dónde está el Santo Cáliz? No saben ni qué es y desde luego no saben que está en Valencia. Pero, en fin, eso es desgraciadamente lo que pasa.
Es todo lo que tenemos los valencianos, que no sabemos vender lo bueno que tenemos. Nos lo tienen que contar los de fuera. Bueno, pues aquí no va a ocurrir. Quien lo quiera conocer de primera mano, que se acerque mañana a esta jornada de puertas abiertas y que disfrute de tanto como hay que conocer con el Centro Español de Sindonología. Jorge Manuel, que te agradezco mucho, que tengáis mañana una jornada estupenda, que mucha gente se acerque a visitaros. Repíteme la dirección, calle Cotanda número 1, ¿no?
Exactamente, número 1, puerta 3, que es el tercer piso, porque es todo un piso.
¿El horario?
Eso es importante. Efectivamente, empezamos de 10 a 2 por la mañana, y luego de 4 y media a 8 y media.
Muy bien.
Pues nada, que la gente venga con tiempo, porque para la visita hay un tiempo que tiene que durar por lo menos, lo que sé, pues por casi una hora.
Una horita hay que dedicarle, claro, para ver los vídeos, para ver las...
No venga a las 8:30, porque a las 8:30 cerramos.
Muy bien.
Muy bien.
Que sea un gran día, mañana, gracias.
Estupendo, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de la más grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos, como solemos hacer, semana sí, semana no, hablamos con los amigos de Cáritas, conocemos su trabajo, su dedicación y, bueno, la cantidad de actividades que llevan a cabo siempre en pos de ayudar a quien más lo necesita. Y vamos a hablar, lógicamente, de la Semana Santa, que es en la que estamos viviendo con toda la ilusión. Además, nos está acompañando el tiempo. Hablábamos el otro día con los amigos de la Semana Santa Marinera, estaban todos pues entusiasmados de poder compartir su emoción por esos días tan grandes. Y si os parece, ahora vamos a hablar de cómo vive Cáritas estos días también importantes. ¿Por qué son importantes para Cáritas, especialmente pues el Jueves Santo, ese día que ellos llaman el Día del Amor Fraterno? Nos acompaña vía telefónica el delegado episcopal de Cáritas, que es don José María Taberner. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Entiendo que están viviendo unos días importantes, todos son importantes en Cáritas, pero la Semana Santa tiene un significado especial.
Y cargados de acontecimientos.
Exactamente. Cuéntenos cómo están viviendo estos días en Cáritas.
Bueno, Cáritas pone la mirada en el centro de la Semana Santa, en el Jueves Santo, llamado y conocido tradicionalmente desde la infancia prácticamente, como el Día del Amor Fraterno.
Sí.
El Domingo de Ramos
sí.
Fue cuando se nos presentó como una especie de panorámica de todo lo que es la Semana Santa con la lectura de la Pasión de San Mateo.
Sí.
Y la mirada de Cáritas se centra sobre todo en el Jueves Santo, que es una jornada especialmente entrañable, porque recordamos la última cena de Jesús con los apóstoles, un lugar que es como un foco de luz que irradia sobre la vida de cada cristiano, la vida de toda la Iglesia. Uh-huh. Los apóstoles de allí sacaron los elementos fundamentales que superan con mucho los elementos que en el Antiguo Testamento se tenían en cuenta, por ejemplo, el maná, por ejemplo, sí. Todos esos elementos que iban hablando de un Mesías que tenía que venir, el Cordero Pascual, etcétera, ¿no?
Cierto.
Pero claro, cuando llega la última cena de Jesús, allí ocurren varias cosas que son importantísimas. La Iglesia allí ve el inicio del ministerio sacerdotal, siempre centrado y desde la persona de Cristo, el ministerio sacerdotal ordenado o el sacerdocio común de los fieles, todos de Cristo bebemos de la fuente del manantial que nos da esa capacidad de entrega, de servicio, de mediar entre Dios y los hombres, de aportarles todo lo que Dios quiere regalarnos, ¿no? Que es sobre todo regalarnos su amor. Ese mismo día se da ahí un gesto que es sorprendente y además va contra corriente, que es el lavatorio de los pies. ¿Eh? Uh-huh. Todavía hoy en nuestras parroquias suele ocurrir sí. la dificultad de que no encontramos gente, se resiste, no quiere. A mí no, lavarme los pies, que no quieren ir al lavatorio. Pero bueno, luego van cediendo porque saben que es un gesto de Cristo y no porque nadie está privilegiado de nada. Bueno, pues, pero también allí hay un gesto fundamental, que es el sacramento de la Eucaristía. Jesús bendice el pan, parte el pan, lo reparte. Y esos gestos que se perpetuarán en la Eucaristía vienen a dar como contenido las palabras de Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo; tomad, bebed, esta es mi sangre. Y de ahí arranca todo lo que ha de ser la vida eucarística de la Iglesia, que es podríamos decir, el banquete permanente de la presencia de
Cristo. Sí, además es un gesto que se replica permanente cada vez en cada iglesia, efectivamente. Es claro. el gesto clave, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además en ese día también los evangelistas nos sitúan el mandamiento nuevo. Jesús no añadió unos mandamientos distintos o superiores a los del Antiguo Testamento, sino solo uno, que dice que es que como de doble filo, ¿no? Sí. Una mirada de doble filo.
Amaos.
Un mandamiento nuevo de que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero claro, lo nuevo y lo novedoso es que no es un mandamiento para que nosotros lo cumplamos, sino un mandamiento que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que prolongar el ser de Cristo, el modo de ser de Cristo, la misión de Cristo, la misericordia de Cristo, ¿no? Y claro, desde ahí pues sale todo lo que la Iglesia... Por eso tú me preguntabas al principio de qué tiene que ver y tal. Claro, Caritas es la Iglesia.
Uh-huh.
Y Caritas es la mirada misericordiosa, la mirada caritativa de lo que la Iglesia...
Sí, tiene. Caritas hace también lo mismo. También claro. Renueva, ¿no?, ese mandamiento de Jesús, ¿no?
Claro.
Dando todo su amor a los demás, a los que más lo necesitan.
Y este día, el Jueves Santo, será cuando todos nos demos cuenta que lo que hace Caritas no es propio de nadie, es de toda la comunidad, es toda la Iglesia. Y este año llevamos un poco como lema que vamos repitiendo, es que somos lo que damos, somos amor. Entonces, ¿qué damos? Damos el amor. No un amor altruista, sino un amor desde Cristo, que nos ama primero y que nos impulsa a amar a los demás. Y ese es un poco el proyecto que nace todo de la celebración del Jueves Santo, y por eso ese Día del Amor Fraterno es un día extraordinariamente importante para toda la Iglesia.
La verdad es que tenemos que tener... A ver, la parte festiva, lógicamente, está fenomenal, es fundamental, y más con el carácter nuestro. Ya comentábamos con el maestro, con el presidente de la Junta Mayor de Semana Santa, que aquí se celebra más por nuestro carácter la resurrección, ¿no?, que la pasión, pero son días, ¿no?, también para tener muy presente, ¿no?, que es lo que estamos celebrando y qué enseñanzas, ¿no?, nos dejó esos días, esos cuatro días especiales de la trayectoria vital de Jesucristo. Pues, José María, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme hablar con usted este ratito. Que tenga usted una felicísima Semana Santa y que
lo
la disfrute.
Lo mismo te deseo, y a todos los oyentes de la COPE.
Muy bien.
Que vivamos intensamente la Semana Santa con todo lo que significa el Viernes Santo, todo el misterio de la pasión y la muerte de Cristo, y por supuesto la gran celebración de la Pascua, que comienza con la mejor y más importante celebración, que es la Vigilia Pascual. Un saludo a todos, un deseo de feliz Pascua para todos, y a todos los que viven la Semana Santa desde una perspectiva, podríamos decir, las cofradías y las hermandades,
sí,
que viven desde una religiosidad más popular, más de la calle, más de involucrarse de una manera más penitencial, que no olviden que demostrarán que son verdaderamente discípulos de Cristo cuando compartan y cuando hagan de sus lugares de hermandades y de cofradías un lugar de caridad donde no nos olvidamos de los más necesitados.
¿Eh? Así es. Don José María Tabernero, sí, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llegamos a las 2 del mediodía, se nos acaba el tiempo de magazine. Ahora damos paso, como siempre, a los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Que paséis muy buena tarde y hasta mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.